9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días a todos los que nos estáis viendo. Empieza Tuning to the Block. Yo soy Álvaro Cobarro y aquí a mi lado está Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Hola, Álvaro. Todo muy bien. Afortunadamente una nueva semana con los precios muy contentos porque todo está subiendo. Todo menos Dogecoin está subiendo. Entonces creo que la gran mayoría de gente está contenta, menos los que compraron Dogecoin. Ah, no sé, casi un dólar, yo no sé cuánto llegó esa criptomoneda. ¿Tú cómo estás, Lore?
Muy bien, muy bien. De hecho, apenas vi un tuit muy, pues, no es gracioso porque, pues, la persona esta perdió su dinero, pero justamente era en Reddit. Decía, ¿cómo le explico a mi mujer que perdí todos los ahorros de nuestra vida por comprar Dogecoin? Y fue así de, oh, rayos. Fue muy triste porque la gente se deja llevar por este FOMO que se genera y no quiero ni pensar también en los que compraron Shiba, por ejemplo, y todas estas criptos con nombres de perritos, pues no, como que estuvo medio feo todo ese movimiento que tuvimos últimamente en estas altcoins.
Bueno, de eso hablamos justo en el episodio anterior de Tuning to the Block, en el que solo está en podcast, que lo podéis encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Deezer, y bueno, seguramente en cualquier plataforma de podcast os aparece ahí y os podéis suscribir, porque además es un episodio que sale en exclusiva solo en audio. De momento no lo publicamos en YouTube, ni en ningún Twitter, ni en ningún sitio, o sea, lo que es una emisión. Ya veremos si en algún momento cambia eso, pero de momento es solo audio. Y ahí estuvimos hablando del fenómeno del FOMO y de lo peligroso que es para el ecosistema. Y bueno, al final Doge es un ejemplo claro, ¿no? Si es cierto que el Doge ha subido muchas veces, ha bajado muchas veces y luego ha vuelto a subir. Al final sube a base de tweets. Pero claro, obviamente era peligroso. Era bastante peligroso.
Ahora es TikTok, no es tweets. Y lo otro que iba a decir es que abajo, en la descripción del video, de los tres videos, en cualquier lado donde lo estén viendo, están los links para suscribirse a el podcast. Entonces, este es el momento, no vamos a hablar más por un momento para que vayan abajo, vean los links, busquen la plataforma preferida, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox, etcétera, y pueden hacer clic ahí, dejarlo abierto en una ventana mientras seguimos con el video. Y ahora sí seguimos. Lore, ¿tú ibas a decir algo al respecto de esto o no?
No, pero sí escúchenlo porque de verdad hay cosas muy interesantes y de hecho en la entrevista que realicé en este episodio que mencionan de Tuning to the Block solamente del podcast, platicamos un poquito sobre también estas movidas, subidas y bajadas y de hecho ahí menciona este Aníbal Crypto un dato muy interesante sobre Turquía que ahorita vamos a platicar en un ratito más.
Se viene un programa interesantísimo y ya, bueno, saludos a todo el mundo. Roger Silverio nos dice que to the moon, un saludo y Cier también. Roger, sí, empaquen sus pertenencias esenciales que nos vamos de viaje. Bueno, no sé hasta dónde nos llegará ese viaje. Saludos también a Sergio desde Argentina. Luis preguntaba sobre si es momento para minar Ethereum. Hablaremos de Ethereum aunque sea en forma de meme. Y ahora veréis por qué. Y viva Bitcoin, ya estáis llegando todos. Y nada, empezamos con el programa de hoy, que para los que nos estéis viendo o escuchando por primera vez, lo que hacemos es comentar un poquito pues la actualidad de la semana en base pues a noticias o que nos compartís vosotros o que seleccionamos nosotros. En este caso, yo me he dado cuenta que el anterior no estuve. Aquí están mis compis para cubrirme cuando yo no puedo estar. Espero no faltar a muchos más. Y así que nada, empezamos como siempre con la encuesta de la semana que nos plantea siempre Juan, es un trabajo que hace Juan súper bien. Por cierto, 195 votos, cada vez más gente está votando, o sea, eso es, os lo agradecemos mucho porque así nos da la sensación de que nos escucha alguien. Y bueno, comentaba esto, pues ayúdanos a escoger las noticias que se discutirán hoy aquí en directo en Tuning to the Block. Y las noticias nominadas esta semana son dominancia de Bitcoin, Coin en bolsa, Cuba Bitcoiner, la cripto de Forocoches. Ha sido, yo creo, de las veces que más claro tenía la gente de qué quería que habláramos, de la dominancia en Bitcoin.
Contundente. Incluso hubo algunas personas que se pusieron bravas o que no les gustó que la cripto de Forocoches estuviera por ahí, que decían que no le diéramos, mira, ahí está. Por favor, no deis voz a Scam Coins, refiriéndose a esta que ya no voy a volver a mencionar.
No, pero es que es importante hablar de eso también. Es como si pusiéramos, no sé, scammers, no sé qué. Ay, no, no hablen de scammers, no. O sea, es importante hablar de estos temas justamente porque hay que hacer énfasis en que no estamos de acuerdo con ellos. O sea, y pues cómo lo hacemos simplemente mencionándolo, ¿no? O sea, no es como para promocionar, más bien es para alertar a la gente.
Sí, no sé de qué va la cripto esta de Forocoches. Sé lo que es Forocoches, entonces pues me imagino que será una cosa tipo Doge, o a lo mejor le han dado un uso dentro del foro, no lo sé, quién sabe, pero bueno, en todo caso, aquí somos un programa en el cual nos da igual hablar de altcoins, pero creo que nos han tachado de maximalistas muchas veces, así que no seremos nosotros los que te recomendemos hacer experimentos con estas cosas, aunque luego pueda pasar como Doge, pero vamos, no creo que eso llegue a mucho más. Y comenta Alonso, voy a hacer una pausa, que le cae muy bien el chico de lentes. Un placer. Un placer, Alonso, siempre me gusta eso.
Yo hay que bloquear a Alonso, hay que prohibirle que comente, como me parecen apropiados.
¿Cómo te dijeron la otra vez? Del sexy bigote, ¿no?
El sexy bigote, ajá. Sí, sí. El sexy bigote. Luego sigue comentando en los comentarios, ya me empezaré a asustar un poco. Pero bueno, de aquí un saludo también. Da gusto siempre que a uno le doren la píldora. Así que bueno, y nos comenta por aquí ya con esto que si Pi es scam, lo poco que sé de Pi es que tiene un sistema de referidos bestial, así que yo lo tacharía con scam solo con eso, pero vamos, no lo sé. Bigotón sexy, efectivamente.
De alguien se lo aprendió de memoria. Muy bien.
Sí.
Así que bueno. Vamos a pasar con la noticia que ganó, que es la que seleccionó Juan, que es que la dominancia de Bitcoin...
No, la seleccioné yo, la seleccionó la audiencia.
Bueno, sí, eso es. La seleccionó la audiencia, Juan simplemente las cura un poco para ponerosla en la encuesta, que es que la dominancia de Bitcoin baja del 50% por primera vez desde agosto del 2018. Esto sigue así.
Pero yo antes de ir a la noticia tengo una queja. Si te devuelves un segundo, 50. Álvaro, al tweet.
¿A cuál? ¿Al de aquí?
Sí.
Vale, es que estaba comprobando lo de la dominancia, que le hacía tiempo.
Podemos ver claramente que Álvaro no participó en la encuesta. Ahí no hay ningún tick.
Pero es que este es el de Tuning to the Block.
Ah, Tuning to the Block no participó.
Álvaro Cobarro, creo que sí, vamos.
Ya quieres armar aquí otra discusión, Juan. Hoy vienes
un drama. Esto sí. Tiene que ser novela. Colombia presentes, tiene que ser.
No debería meterme novela en mi Twitter porque está jugando el Mallorca y no estoy viendo el resultado. Sé que estaba perdiendo.
¿A qué dice Juan Tello que van?
Aquí.
Van a Álvaro.
¿Ves? Aquí está mi voto. Yo siempre suelo votar la ganadora. Es mi parte de sociólogo que acierta lo que vota la gente. Bueno, si alguien está viendo el partido del Mallorca, por favor que en los comentarios no me ponga nada, ¿vale? Que lo veré después del directo, a ver si gana a mi equipo. En este caso, estamos hablando de que la dominancia de Bitcoin baja del 50% por primera vez desde agosto del 2018. Para los que no sepáis, la dominancia es más o menos un porcentaje que se da del logo que representa Bitcoin en función a todo el volumen, toda la capitalización de mercado de entre todas las altcoins y todas las cosas entre Bitcoin. Y normalmente está últimamente muy alta y parece ser que bajó del 50, aunque ahora lo acabo de mirar y ya está otra vez un pelín encima del 50. Y no sé si nos quieres comentar, Juan, ¿qué opinas sobre esto?
Bueno, pues eso, esas son de esas noticias que hay que comentarlas independientemente de que a uno le gusten o no. Y es que una cosa es lo que uno cree, lo que es la verdad y lo que uno le gusta, ¿no? Entonces, yo hace 2 años me hubieran dicho que esto iba a pasar y yo decía, no, ya no va a haber alt season, ya Bitcoin se queda dominando mucho más, pero pues no es el caso. ¿Qué está pasando? Pues que primero, cada vez hay más altcoins. Entonces, pues, es muy fácil que un activo que está compitiendo contra muchos más, pues pierda dominancia, sin que signifique que sea menos importante o menos relevante en la industria como tal. Yo creo que Bitcoin sigue siendo el rey por lejos y pues eso no va a cambiar en mucho tiempo. Lo que pasa es que sí hay muchas más altcoins y eso pues obviamente le va a quitar espacio. Y si quieres podemos mostrar la gráfica que tú podías, que estás pensando mostrar. Yo ya la tenía preparada. Yo me di cuenta que estabas yendo a CoinMarketCap para mostrar esta gráfica. Estabas buscándola, pero yo ya la tenía aquí.
Más que mostrarla, para comprobarlo con mis propios ojos, porque hace mucho tiempo que no miraba ese dato.
Ah, bueno, pues acá está la dominancia de Bitcoin. ¿Qué es la dominancia? Básicamente, la dominancia representa el total que Bitcoin representa, más bien, la capitalización mercado de Bitcoin dividido la capitalización total de mercado de todas las criptomonedas. O sea, es cuánto de todas las criptomonedas está representado en Bitcoin. Entonces, inicialmente, pues Bitcoin era el 100% porque no había más criptomonedas. Y como vemos acá, pues siempre era muy importante. Y después, en la medida en que llegan a aparecer más y empiezan más, pues empieza a perder dominancia, que es como lo llaman. Incluso aquí, en principios de 2018, aquí sale la fecha, no, finales de 2017, aquí dice que esto fue el... está muy raro.
Bueno, en el artículo, de hecho, se menciona igual cifras exactas, como dices, Juan, de esas fechas en específico, y cito textual, la dominancia de Bitcoin, que fue del 80% o superior hasta marzo del 2017, bajó hasta un 38% en junio del 2017. Entonces, pues sí, esa es la variante que ves por ahí.
Sí, entonces se ve la dominancia, y ves, aquí está lo que decía Loren, en junio de 2017 llega a estar muy cerca de Ethereum, y después XRP, aquí en diciembre, o esto es qué, aquí dice 2018, enero, sí, en enero, ajá, 2018, en enero, casi que XRP sobrepasa a Bitcoin, incluso si se hubiera tenido el fully diluted market cap de XRP, o sea, contando todos los tokens que iban a existir, sin necesariamente los que ya se habían emitido, XRP llegó a estar por encima de Bitcoin en capitalización de mercado, lo cual a mí personalmente me parece ridículo, que una moneda impresa por una compañía que no tiene nada descentralizado, que no tiene nada de resistencia a la censura, que no tiene nada de los valores de cripto, pueda haber alcanzado tanto volumen. Y de nuevo, eso es parte un poco, un caso similar a lo que yo veo con Dogecoin, que la gente no entiende de qué se trata y pues están poniendo su dinero en cosas que no sirven para nada. Y lo mismo vemos que está pasando en este momento. Entonces la dominancia de Bitcoin está cayendo y vemos acá, por ejemplo, que XRP de nuevo subiendo, Ethereum también subiendo. Ah, no, esto no era XRP, esto era otras, perdón. El punto es que la dominancia está cayendo. ¿Tú qué piensas, Lore?
Pues creo que este es el punto por el cual muchos maximalistas odian las altcoins, porque tristemente, como dices, o sea, hay proyectos muy buenos, eso que ni qué, o sea, hay altcoins buenísimas que yo misma incluso he invertido en ellas, por ejemplo, DOT. Yo tengo una pequeñísima parte, ¿no?, de mi portafolio ahí, que esto no, igual no son consejos de inversión. Otra vez, si quieres poner el, ándale, ok. Solamente estoy comentando mi experiencia, pero definitivamente entre estos otros que mencionas ahí, pues están todas estas shitcoins que simplemente se han estado robando dinero de las personas, ¿no?, del mercado, y también están quitando, ¿no?, dominancia a Bitcoin. Ahora, como mencionas ahí, o sea, este movimiento de bajar la capitalización del mercado de Bitcoin no es la primera vez que sucede, no, o sea, va a volver a suceder, puede que incluso se mantenga más en esta ocasión, porque recordemos que en 2017 fue el boom, ¿no?, de las ICOs, y este boom provocó que justamente mucho dinero se fuera para esas altcoins, ¿no? Y gran parte de estas altcoins, de estas ICOs, terminaron siendo scam, ¿no? Ahorita creo que estamos viendo algo muy parecido de nuevo. Sin embargo, también hay muchos proyectos muy interesantes, muy buenos, yo creo que se van a mantener a largo plazo. Entonces, tal vez sí estamos viendo una pérdida de dominancia en Bitcoin, tal vez se mantenga esta vez también un poco más equilibrado, ¿no? O sea, hay proyectos que van a subir como Ethereum y otros más, pero definitivamente yo creo que Bitcoin va a continuar siendo la que va a mantener la dominancia en el mercado por muchos años más.
A ver, yo creo que al final no tenemos que, aunque baje la dominancia de Bitcoin del 50%, incluso aunque llegue al 20%, la realidad es que Bitcoin solo representa un gran porcentaje de toda la capitalización del mercado. El resto se reparte entre 8.000 proyectos más o 12.000, no sé cuántos hay ahora mismo en CoinMarketCap o en CoinGecko, en cualquier página que tenga esas métricas. Pero bueno, es normal. O sea, al final es normal y bueno, de hecho creo en 2017 creo recordar que sí que se dio una circunstancia que es a medida que bajaba Bitcoin iba perdiendo su dominancia porque ese dinero no es que estuviese saliendo del criptomercado, sino que se estaba diluyendo en otros proyectos. O sea, que eso es también una señal de que, bueno, que se llega a una altcoin season y en el momento en el que haya un pico de bajada de dominancia de Bitcoin, lo más normal también es que hayan subido tanto las altcoins que la gente ya empieza a vender esas altcoins para tener más satoshis, que ese debería ser o ese es el objetivo de mucha gente, aunque hay gente que eso lo hace para generar dólares, euros, pesos, etcétera. A mí personalmente no es algo que me preocupara, ¿eh? O sea, es una cosa que dices, bueno, pues ahí está y al final es lo normal. Encima, si estamos viendo todos esos casos de FOMO de hacia Dogecoin o esa promoción de muchas altcoins y sobre todo con DeFi, se está moviendo muchísimo capital hacia ese tipo de mercados. Pues es normal, o sea, es una cosa normal y a medida, obviamente, que todo estamos, yo creo que está claro y ya a nadie le quedan dudas de que estamos ahora mismo en una época de bonanza, muy similar a 2017, aunque creo que tiene algunos fundamentales bastante más fuertes como para mantenerla más tiempo, pero es normal, o sea, al final la gente aquí es cortoplacista, entonces se mueve para otras cosas porque es mucho más fácil que Dogecoin te haga un por 10 que Bitcoin te haga un por 10 a día de hoy. Entonces, bueno, cada uno se come la mierda que quiere, o sea, aquí nadie obliga a nadie. Esto es la libertad que tenemos.
Sí, dices cosas muy ciertas que me parece interesante. Bueno, primero, altcoin season, básicamente para los que no saben, significa que es una temporada de altcoins. O sea, ¿qué es unas altcoins? Hoy me preguntaba alguien, altcoin es cualquier criptomoneda que no es Bitcoin. Así se llaman, digamos que a las demás criptomonedas se les llama altcoin, a Bitcoin pues se les llama Bitcoin. Entonces, una temporada de altcoins está pasando y Álvaro mencionaba que es más fácil hacer un por 10 en Dogecoin que hacer un por 10 en Bitcoin. Y esto se explica muy fácilmente. Si yo tengo una compañía muy grande que vende, que saca 100.000 barriles al día de petróleo, saca 100.000 barriles al día, y esta compañía empieza a sacar, 100.000, bueno, 100.000, 10. Pues no, creció un poquitico. Pero si hay una compañía que saca 10 y empieza a sacar otros 10, pues se duplicó en tamaño. Entonces, entre más grande sea una compañía, en este caso, entre más grande sea una criptomoneda, pues más difícil es crecer en términos relativos. En términos absolutos puede que sea lo mismo, ¿sí? Pero para que Bitcoin se duplique, hay que meterle mucho dinero a comprar esa criptomoneda. Para que una altcoin que vale muy poquito valor, una altcoin que vale $1,000,000, para que valga 2 millones, pues se mueve relativamente fácil. Entonces, por eso es que se habla del altcoin season, porque hay personas que lo que más quieren o lo principal que les importa es hacer dinero en el corto plazo. Y en estos momentos, cuando sabemos que estamos en un bull run, que yo creo que es innegable y creemos que todo va a subir, pues uno compra o Bitcoin y va a la segura a la largo plazo, o compra un altcoin con una probabilidad más alta de que suba un porcentaje mayor. Obviamente, con un riesgo más alto también. Y por eso se habla pues de un altcoin season. Y en este momento les voy a mostrar aquí esta página que encontré hoy. Es blockchaincenter.net y hablan ahí precisamente, bueno, oiga, estamos en un altcoin season. Ellos tienen distintos parámetros, dicen aquí en el mes, parece que sí estamos en un altcoin mes, en un season en general también, y en un año de altcoins, pues parece que también. Y es eso que ya explicamos, es que definitivamente hay posibilidades de hacer más dinero en altcoins, pero también hay mucho más riesgo, hay más probabilidades de que si lo van a perder, lo pierdan. Yo creo fielmente, estoy convencido de que en 10 años Bitcoin va a existir. También estoy convencido de que en 10 años el top 10 de criptomonedas va a ser completamente distinto. Entonces es eso, oiga, yo me arriesgo a comprarme una shitcoin que puede subir más de valor, pero de pronto lo pierdo todo. Pues de pronto sale bien, pero es más una apuesta. El otro es ya más una inversión de largo plazo o ni siquiera una inversión, es un entendimiento del nuevo paradigma que vamos a empezar a vivir.
Y ahora, esto no quiere decir, bueno, ¿quieres decir algo, Álvaro?
No, no, iba a poner ¿no? algunos comentarios, pero Didi.
Ahora, esto no quiere decir que no, o sea, en mi visión de las cosas, no quiere decir que todas las criptomonedas que estamos viendo ahorita emerger van a desaparecer. O sea, mi visión de lo que va a terminar siendo blockchain y toda esta red, nuestra web 3.0, es que justamente vamos a estar tejiendo redes entre blockchains y no solamente va a quedar Bitcoin viva, ¿no? O sea, va a estar ahí como la dominante por siempre. Yo creo que también, como Juan, que va a existir de aquí a 10, 20, 30, 40, 50 años. Eso es lo que yo también creo. Sin embargo, o sea, yo creo que también es sano el tener mucha variedad de cosas. Los humanos, las personas, necesitamos también diferentes opciones que se vayan apegando a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, si esto te ofrece otra blockchain, otras criptomonedas que sí tengan un respaldo atrás, que sí tengan un proyecto serio detrás, yo creo que también es muy válido el que se esté distribuyendo también esta dominancia y este poder y este mercado también. O sea, no creo que sea algo tan negativo, simplemente es como una evolución a algo un poco más distribuido. Eso es lo que pienso yo.
De hecho, comentaba por aquí Joan Tello que dice que caerá más la dominancia, en su opinión, su crecimiento orgánico, además viene la capitulación de Bitcoin. Bueno, estoy de acuerdo en prácticamente todo el comentario, excepto por lo de la capitulación de Bitcoin, porque, bueno, o sea, pero te voy a decir por qué, Joan. Estos días, sobre todo a partir del domingo pasado, cuando bajó Bitcoin de esa forma y durante toda la semana, yo soy humano, ¿no? Yo sé perfectamente que dónde pongo mi dinero y dónde hago las cosas, pero estaba diciendo, ostras, tú. Y si empieza ahora ya a capitular Bitcoin y si tal, ¿y qué pasará? Y no sé qué, no sé cuántos. Hasta que en grupos de Telegram empecé a ver comentarios de, ¡buah! Bitcoin ha entrado ya en una senda bajista, se va a los 20.000 porque la onda de Elliot tal está entrando en un canal de no sé cuántos, de no sé qué. Y dije, ¡buah! Perfecto, Bitcoin se va a la luna el lunes que viene. Y efectivamente, o sea, los mejores indicadores para mí técnicos es cuando los analistas técnicos hablan con certeza de algo que va a hacer Bitcoin. Suele hacer lo contrario. De la misma manera que el que te diga que mañana se va a 100.000, seguramente baje. Cuando hablan ya de suelos y de esto bajistas, obviamente en algún momento se acierta. Yo si todos los días te digo que Bitcoin va a caer, obviamente en algún momento acertaré. Pero por eso lo pienso. Y no creo que tú seas de esa gente, Joan, no te conozco, pero no creo que llegue, sinceramente, por lo que veremos ahora a continuación en la siguiente noticia, ese momento de que Bitcoin capitule.
Así es, veamos la noticia que dices, a ver.
Y rápidamente, un mensaje que estaba por aquí preguntando, justo ahora tal, que te preguntaban, Juan, que qué curso recomiendas de los tuyos para empezar a aprender. Pienso que capacitarse para invertir en Bitcoin. Ahí te la dejo votando.
Bueno, pues yo creo que lo más importante para empezar en este ecosistema es entender Bitcoin. Todo lo que hay alrededor de Bitcoin sale, pues, mejor dicho, todas las criptomonedas, toda la tecnología blockchain, todo lo que se habla nuevo, DeFi, etcétera, nace por Bitcoin. Entonces, si uno no entiende Bitcoin, difícilmente va a entender todo lo que está alrededor. Yo tengo, para empezar desde cero, cero, fácil, un curso que es gratis, que está ahí en YouTube. Son 13 videos súper corticos, rápido. Pero pues obviamente no hay tantos tutoriales, no hay información en detalle. En Bitcoin tenemos un curso, no sé si Álvaro lo puedes mostrar rápidamente en pantalla, y además hay un descuento, Tune 50, que es un curso de Bitcoin para principiantes e intermedios. Es un curso muy completo, son un poco más de 4 horas, donde explicamos todo, la economía, no todo obviamente, pero la parte económica, financiera, filosófica, también algo de parte técnica de Bitcoin. Y se llama ese que está ahí, Bitcoin para principiantes, con el código TUNE50, queda como en 37.5 euros. Entonces ese sería el que recomendar.
En 31 euros, porque es el precio, hace el descuento sobre este precio.
O sea, bueno, en 31 euros y medio. Nunca había estado tan barato, creo.
No sé. Cuando lo sacamos estuvo a 25, pero fue durante un mes.
Bueno, pues ahí está ese curso. Yo creo que es de lo mejor que hemos hecho. Y adicionalmente, pues da no solo las bases, sino de nuevo, es completo con tutoriales, explica todas las billeteras frías, conceptos de contratos inteligentes en Bitcoin, sidechains, Lightning Network, cosas un poquito más complejas que no son solo para principiantes. Entonces ese sería, gracias por la pregunta, JKDY o Y. Aquí en España no se dice Y, ¿cierto?
Espera, que
la Y.
La Y, no, JKDY.
¿Cómo es? Y. ¿Cómo es entonces? ¿Y?
JKD. No sé, JKD me imagino, no sé. Pero bueno, pero sí, bueno, hay que leerse mucho. Y luego seguiremos leyendo comentarios porque había aquí, por ejemplo, uno que hablaba de minería también, pero vamos a ir avanzando.
Yo quiero, antes de avanzar, sí, algo simplemente para decir que yo no tengo nada en contra de las altcoins, que yo estoy parcialmente de acuerdo con Lore. A mí me parece que entre más competencia haya, pues mejor, porque al final los que salimos beneficiados somos los usuarios, ¿no? Que tenemos opciones, que podemos usar distintas cosas. Lo que sí no estoy de acuerdo, pues, es con las estafas y con proyectos que dicen mentiras y con proyectos que hacen, sí, básicamente que dicen mentiras, que dicen cosas que no pueden hacer o que dicen cosas que no pueden cumplir y todo eso. Pero de resto, yo, a pesar de que me digan maximalista, a pesar de que mi filosofía está mucho más alineada con Bitcoin que con cualquier otra cosa y mi portafolio también, yo no tengo nada en contra de que exista la variedad y el que quiera hacer con su dinero lo que le da la gana, me parece perfecto. Simplemente quería aclarar eso.
Yo creo que aquí los
¿en serio te han dicho maximalista?
No, ¿qué va?
Yo no he visto.
¿Sabías? Uy, por todos lados.
No te considero tal, pero...
Alguna vez. No, yo suelo ser maximalista cuando me preguntan sobre si tienen que invertir o no en un proyecto que no sea Bitcoin. Ahí siempre digo lo mismo. Dice, yo solo te puedo decir mi opinión sobre Bitcoin, sobre algo que no conozco. Lo que sé es lo que decía Juan. Dentro de 10 años estoy prácticamente seguro que Bitcoin seguirá existiendo y el resto, pues no lo sé. Yo soy de los que dice que más de un 95% de lo que hay, siendo muy generoso, no existirá. Pero bueno, espero equivocarme por el bien de todos vosotros, los que estéis en esos proyectos. Así que, bueno, vamos a continuar porque iba un poco también al lío con lo que comentaba Joan del tema de la capitulación. Prohibidas, esa palabra está. Capitulación. Esto es lo que dices cuando repites mucho una palabra que pierde el sentido. Capitulación, vale. De Bitcoin.
Y aquí, así todo el resto del episodio. Así. Álvaro diciendo capitulación.
Qué bueno, era esta pregunta, esta noticia de CoinDesk que comenta que JP Morgan, pues ya, bueno, si no me está fallando el inglés, que va a dejar a sus inversores ya invertir en fondos de Bitcoin. ¿Correcto, no, Juan? Que tú eres el más bilingüe.
Correcto, sí, eso es exactamente lo que dices. Sigue.
No, decía que esto era una de las noticias. Este, ahora nos comentas un poco más de cómo está funcionando, pero esto es una de las noticias que a mí me hace pensar que estamos en una situación mucho más fuerte que la del 2017. Cada vez tenemos más players que se están sumando a esto, lo que venimos diciendo durante toda la segunda temporada y esta tercera temporada creo que lo hemos comentado con PayPal, con Tesla, con todo esto. Y todo esto son fundamentales que hacen que Bitcoin, incluso, o sea, es que la gente que está entrando ahora con Bitcoin está entrando a estos precios, no está esperando una caída. Por lo tanto, creo que tenemos fundamentales muy fuertes para pensar que la capitulación de Bitcoin aún no ha llegado.
Sí, de acuerdo. Yo creo que todavía la capitulación de Bitcoin está un poco lejos. Estos son indicadores de eso, de que todavía falta dinero por entrar y es dinero grande. Todavía va a haber inversionistas que no han entrado, que no han podido entrar porque por regulación o porque no confían en los exchanges que existen o por cualquier razón no lo han hecho. JP Morgan no es el primer banco que lo hace, simplemente al revés. Yo creo que es prácticamente el último en Estados Unidos. Ya en semanas previas hemos oído que Morgan Stanley fue el primero, después salió Goldman Sachs a decir lo mismo, y todos estos son grandes bancos. JP Morgan es el banco más grande. Ellos normalmente lo que van a hacer es no van a crear un producto nuevo, sino que van a permitir que productos que ya existen van a empezar a ofrecérselos a sus clientes y obviamente pues se van a ganar una comisión al respecto. Lo que a mí me gustaría más destacar de la noticia, y ahora que Lore empiece a hablar, yo busco el paralelo, es que hace tan solo 3 años o 4 años, en septiembre de 2017, Jamie Dimon, la persona que estaba ahí en la foto, ese es el CEO de JP Morgan, estaba diciendo que Bitcoin era un fraude en plena bull run del 2017. Y hoy, 4 años después, su banco está empezando a ofrecerle ese fraude a los clientes, a sus clientes. Entonces me parece gracioso ese cambio de discurso. Y también algo que no me sorprendería es que antes de ofrecérselo a sus clientes, ellos hayan comprado. Porque eso es normalmente lo que los bancos hacen. Eso se llama front running. Sigue, Lore.
No, incluso yo me acuerdo que hace un par de años les prohibieron a sus empleados. O sea, estaba prohibido. Si se enteraban que algún empleado tenía Bitcoin, lo corrían. Así. O sea, y eso fueron rumores que llegaron de gente, o sea, empleados, exempleados, que se enteraron los directivos que tenían Bitcoin y los corrieron, ¿no? Entonces, ¿cómo va cambiando la cosa, ¿no? ¿Cómo van cambiando la situación? Que, o sea, de ser totalmente alguien que estaba en contra, ¿no? Una institución, una empresa que estaba en contra de Bitcoin, ahora ya, ya se nos unieron, ¿no? Ya es one of us también.
Eso es. ¿Lo tienes
ya? Voy a compartir la pantalla un segundo y les muestro, les explico acá. Bueno, acá está en 2015 primero. Jamie Dimon, el CEO, el presidente, el equivalente al presidente de JP Morgan, las monedas virtuales van a ser paradas. Después, septiembre de 2017, Jamie Dimon dice que Bitcoin es un fraude. Después continúa, dice que se arrepiente, bueno, de haberlo llamado un fraude y que cree en la tecnología detrás. Esto es 2018, ahí está. Después, más adelante, bueno, Bitcoin no es mi copa de té, o sea, no es como de mi agrado, pero lo de mientras se va calentando en cripto. Después dice que los inversionistas deberían ya tener el 1% de su portafolio en Bitcoin, o que podrían tener, no que deberían. Y hoy ya sale con esto, estas noticias de hoy, sale que van a empezar a ofrecer un fondo para que puedan administrar Bitcoin. Entonces, la evolución de este señor muy respetado, yo le iba a decir payaso, pero no, me parece que no me parece ese título, de cómo ha cambiado su discurso hacia Bitcoin.
Eso es, al final los discursos, bueno, la gente está como esto. A ver, también se decía en su momento, ¿no?, que cuando echaban pestes era para hacer bajar el precio y poder comprar más barato porque se les había escapado la primera vez. Y ahora mismo, pues bueno, ahora como tendrán, pues también quieren que la gente compre, ¿no? Eso es lo que se dice, ahí sí, lo que se rumorea, que bueno, que ya veremos cómo funciona. Pero bueno, y nos comentaba por aquí Jesús qué significaba capitulación.
En términos ya lo de dijiste trading, bien.
Sí, pero en cambio significaba, así que me he equivocado. pero bueno, en términos de trading, así como lo entiendo, corregidme si me equivoco, que ya sabéis que no soy trader, es cuando ya Bitcoin pues ya ha llegado como a un tope y ya lo que queda es bajar y corregir y corregir y corregir. O un cambio de tendencia, no sé si eso es correcto.
Es lo opuesto. Capitulación es cuando ya empieza a bajar, a bajar, a bajar y como que todavía no ha terminado de bajar. Y capitulación es cuando ya baja al final y todos dicen, no, yo aquí ya yo salgo a vender, venden todos los que tenían que vender y queda un mercado limpio para volver a empezar un bull run. Entonces la capitulación sí es un cambio de tendencia, pero es más cuando está bajando y que ya todos dicen, aquí capitulamos. O sea, aquí ya vendemos y dejamos de joder y que empiece el mercado de nuevo. Esa es la capitulación.
Y comenta Joan que se produce cuando la minería se vuelve menos rentable. Eso provoca venta de los mineros de sus participaciones en Bitcoin, lo cual crea algo de presión de venta. Creo que también estás... creo que por ahí tampoco va la cosa, porque el negocio de los mineros ya de por sí es vender esos Bitcoins a gente que se los está comprando directamente. O sea, habrá algunos que lo guarden, obviamente guardarán un porcentaje, algunos, pero el negocio de los mineros muchas veces es ese Bitcoin limpio y puro de cada bloque que consiguen confirmar, es venderlo. De hecho, es por eso que se mueve tantísimo capital en minería. O sea, que no creo que vaya por ahí el punto.
Ya por último, quería preguntarles, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es mejor, cambiar de parecer como JP Morgan o estar como aferrados como Peter Schiff, así de no? O sea, y está viéndolo así con pruebas y todo y sigue diciendo que Bitcoin no vale nada. Que nos dejen en los comentarios, ¿no? También, ¿qué piensan que es mejor, cambiar de parecer y decir, ok, bueno, no reconocieron públicamente que se habían equivocado, pero bueno, ya cambiaron el discurso, o estar así aferrados hasta el final con una idea errónea?
Yo lo prefiero ser JP Morgan a Peter Schiff en esta película, la verdad.
Yo también.
Siempre. Sí. Eso lo dijo Mohamed Ali hace mucho tiempo. El que tenga la misma opinión a los 50 que a los 20 perdió 30 años de su vida. De pronto los números no son esos, pero uno está en la vida para aprender y parte del aprendizaje es cambiar de opinión, es ver las cosas desde una nueva visión y saber que uno estuvo equivocado. Entonces sí, de acuerdo, Lore. Le doy el beneficio ahí a Jamie Dimon de JP Morgan porque pues por lo menos se dio cuenta y creo que está a tiempo. Yo creo que todavía no es tarde.
No, para nada. Y muy rápidamente JK volvió a preguntar si el curso eran vídeos online en directo o son vídeos grabados. En este caso son vídeos grabados, ¿vale? Pero que sí que es cierto que te respondemos a cualquier duda en los canales de formación de Bitcovi. Estaban preguntando por aquí, había uno que lo comentaremos después. Estupendo. Y aquí decía Santiago que esto que ha hecho JP Morgan ha sido recoger cable de toda la vida. Eso sí, aún así es positivo. Eso está muy bien. Y Luis, que te gusta Cardano. A mí personalmente lo he dicho muchas veces que Cardano es una plataforma que me parece, es un proyecto que creo que tiene mucho futuro, aunque tiene también sus banderas rojas, que a mí me gusta. Pero hay que ser muy consciente y muy autocrítico y no solo defender algo que nos gusta, sobre todo porque hemos invertido en ello, sino que hay que criticarlo de forma constructiva para que mejore la situación. Y salvo que queráis añadir algo más, voy a pasar a lo siguiente, que es algo muy importante, seguramente lo más importante que vamos a hablar hoy. Creo que por vuestro silencio.
Venimos, vamos.
Adelante, además, creo que adelante.
Creo que tiene que ver con este comentario de Alejandro Ortiz, ¿o no?
No, eso viene después. Eso okay, viene más tarde.
Viene después.
Pero lo guardamos el comentario para moverlo. Pues resulta que hoy estamos de aniversario, de décimo aniversario, de uno de los hechos más importantes y más significativos de la corta y apasionante vida de Bitcoin. Y esto ha sido algo que ha llegado a nosotros a través de nuestro corresponsal en Venezuela y gran amigo, nuestro cripto bastardo, que ya es la segunda vez que nos recuerda algo por Twitter, y es esto de aquí, que un día como hoy, pero de hace una década, el creador seudónimo de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, desapareció, entre comillas. El enigma sobre quién o quiénes perdura hoy, pero poco importa para Bitcoin, que continúa avanzando indetenible, sin líderes, sin banderas, hashtag Bitcoin. Aquí nuestro amigo Lunati le preguntaba que había sido en diciembre, pero comenta aquí la fuente original de este tuit es de Pete Richo, que dice que habla así directamente sobre este punto en el cual Satoshi pues directamente desaparece. Y ahí viene el debate del cual invitamos totalmente a la audiencia. En mi opinión, y lo diré rápido, es maravilloso que Satoshi haya desaparecido para evitar que haya una persona, como es en el caso de Ethereum con Vitalik o incluso en Cardano con Charles, una voz que maneje absolutamente todo. Entiendo que también hay en Bitcoin hay agentes y hay influencers que pueden influir un poco en la opinión de la gente, como es lógico, pero no hay un CEO, no hay una persona a la que atacar. Así que yo creo que eso hace aún más poderoso Bitcoin. Así que, en mi opinión, ¿quién es Satoshi? Lo que tengo claro es quién no lo es. Y a partir de ahí, quien lo sea me da bastante igual. Porque creo que sería mucho mejor para el proyecto que siga en su anonimato. No sé qué opináis vosotros.
No, no, sigue.
¿Yo?
Ok, bueno. Voy tanto. Dale.
Yo creo que también es maravilloso. Creo que se debe tener mucho valor y mucha visión y mucha integridad para dar a luz a un proyecto tan excepcional como es Bitcoin y dejárselo al pueblo, a las personas. O sea, todos somos... Bitcoin es como un hijo, ¿no? Sin padres. Y todos lo adoptamos, todos somos parte de él ahora, ¿no? Y todos hemos decidido el rumbo y el camino que va a tomar sin que nadie más esté manipulando absolutamente nada, ¿no? Entonces, no sé quién haya sido Satoshi o quiénes hayan sido Satoshi, pero realmente tiene mi total y absoluta admiración y respeto, primero por crear algo tan increíble como fue Bitcoin, Y segundo, por haberlo dejado a las personas en mano de en manos de todos nosotros, ¿no? Y como tal, yo creo que nuestra, no nuestra obligación, sino tal vez nuestra tarea sea cuidar lo mejor posible de este proyecto tan increíble que es Bitcoin.
De acuerdo, Lore. Te faltó decir todos somos Satoshi. Porque
ah, sí. Bueno, es que ahí está.
Todos somos Satoshi. Ahí está.
Por ahí siempre está. Veces.
Lore sí, no es redundante. Me quedó claro.
Ahí está.
Ahí es. Ahí se ve bien.
Todos somos Satoshi.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, pero además yo creo que Satoshi no solo se desapareció por dejar el proyecto, porque él cuando se desaparece dice, bueno, el proyecto queda en buenas manos y etcétera, sino que también se desaparece por su propio bien, porque él sabe que en este momento, si no se hubiera desaparecido, no solo habría gobiernos persiguiéndolo, sino imagínense, el que pueda robar a Satoshi hoy se puede robar cuántos miles de millones. Un montón de miles de millones. Bueno, pues no, en realidad no, porque Bitcoin vale... Ah, no, sí, miles de millones, un billón. Sí, miles de millones. Satoshi tiene... ¿Cuántos tiene? Como más o menos 1 millón de Bitcoins, ¿cierto? Eso es como lo que se estima. A 55 mil, bueno, pues 55 mil millones. Eso es un dinero importantísimo que seguramente estarían buscando quién lo tiene, porque hay gente mala en este mundo, muchos, desafortunadamente. Entonces yo creo que Satoshi desaparece por eso, desaparece también porque dice, oiga, yo aquí, yo para qué quiero que la gente sepa quién soy, qué tal descubran quién soy, ya hay pistas de quién es Satoshi, porque obviamente dejar de estar en el anonimato completo, pues es prácticamente imposible, especialmente cuando uno va dejando rastros en todos lados, en internet, las horas que se conectó, las IPs que utilizó, a pesar de que utilizaba VPNs y todo, y Tor y cualquier otra cosa, pues dejó pistas. Y bueno, pues él lo hace, yo creo que es una, lo que dice Lore, es de aplaudir, lo más importante es que nos dejó Bitcoin y que hoy todos somos Satoshi y ya, y yo tampoco le doy mucho más, muchas más vueltas al respecto, recomiendo que se lean el libro de Satoshi, está gratis en internet, si lo quieren leer, porque ahí habla un poco de, una vez Satoshi publica el white paper y crea Bitcoin, habla de muchas preguntas que hoy todavía se hacen y debates que la gente pregunta, ay, pero ¿qué pasa si esto? Bueno, eso Satoshi ya lo respondió en 2010, entonces... Es interesante ese libro y son como las últimas, es como un conversatorio con Satoshi donde la gente le pregunta cosas y él responde en distintas publicaciones. Entonces es interesante ver como esas últimas palabras que él nos dejó antes de desaparecerse o de morirse o de irse a otro planeta o de lo que sea que haya hecho.
Eso dicen
regresar
también.
A casa.
Eso dicen también. Regresar
como Iti.
A lo mejor ha mantenido tanto el anonimato en estos 10 años porque falleció, quién sabe, pero a lo mejor está en la luna.
Sí, toquemos todos.
Eso es, pero bueno, está muy bien y seguimos con otro tuit que esta vez lo compartió, según más que dicho Juan, un seguidor nuestro, que es este tuit de nuestro otro pana BTC Andrés, que máxima de Bitcoin, tu nodo en tu casa es lo más importante, no los mineros. Una reflexión interesante y una reflexión que estuvimos hablando en el que para mí sigue siendo el mejor programa que se ha hecho nunca en Tuning to the Block, que fue el de los nodos de Bitcoin.
El programa de los nodos fue muy, muy potente. Y bueno, esa reflexión además, este tweet nos lo da un seguidor que siempre está con nosotros, que se llama Rafael Moctezuma. Yo normalmente lo veo siempre por ahí en los mensajes, hoy no ha aparecido, pero me parece interesante porque se habla mucho del poder de los mineros. Incluso había por acá un mensaje que hablaba que sin Bitcoin, que si en China existe el 40% de la minería. Y de pronto sí, es muy probable, especialmente porque con lo que pasó el domingo pasado, vimos que un corte de energía en China afectó significativamente el poder de computación de la red por un tiempo importante. Ah, bueno, aquí está Rafael, muchas gracias.
Ya te estábamos poniendo falta. Sí, el que no ha dicho nada hoy ha sido Paul.
Paul no ha aparecido.
Ah, sí, es cierto, Paul. ¿Estará bien?
Ya me preocupé.
Esperemos que bueno. Sí. Bueno, entonces rápido. ¿De qué estará esto? Lo de los nodos. Entonces, no, en realidad los nodos son los que tienen el poder. Hay un libro muy bueno, aunque tengo que confesar que todavía no me lo he leído todo, pero es este libro que habla de la guerra, la Primera Guerra Mundial de Bitcoin, y habla sobre el debate de los big blockers contra los small blockers y cómo los nodos al final fueron los que pudieron defender Bitcoin frente a este ataque que algunas personas consideran uno de los ataques más fuertes que ha sufrido Bitcoin. Entonces, al final, si uno tiene un nodo en su casa, uno está corriendo sus propias reglas y uno está siendo parte de Bitcoin y uno está verificando la verdad, porque eso es parte de lo que es Bitcoin, ¿no? Que uno no tiene que confiar en nadie, que uno mismo puede verificar cuál es la verdad, qué monedas tiene, qué monedas me refiero a qué Bitcoin tiene, qué cantidad, dónde está, y lo puede hacer muy fácil con su nodo. Entonces, pues es una invitación de nuevo a que monten el nodo. Lore les va a hacer un tutorial de cómo se monta el nodo, ¿cierto, Lore?
Es que miren, en serio, ¡ay, Dios! Ya se me cayó. Bueno, ahorita les enseño, pero ya tengo aquí mi compu y todo y así, pero no lo he hecho, pero sí, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer.
Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Así sea para aprender, así sea solo para aprender.
Sí, hay que hacerlo.
Se me cayó. Bueno, si no se rompió, ahí tengo la computadora, por intentar agarrarla se me cayó.
Bueno, si se rompió, hacemos vaca. Sí, en Colombia se llama vaca.
Si se rompió, también tenéis que saber que no hace falta una supercomputadora para hacerlo, ¿vale?
Hasta acá tengo un... Bueno, hasta acá dice...
Bitcoin Note.
Para hacerlo, o sea, ya está destinada a eso, o sea, ya...
Ya está destinado a eso. Pero bueno, eso es importante lo que decía Juan. Al final, obviamente, los mineros pues se dedican a confirmar si pueden esos bloques, pero al final los que verifican todos, y un minero se dedica a cambiar el consenso por sí solo, el resto de nodos validadores no lo darían por bueno. Así que es muy importante que si puedes, le eches un poquito de tiempo, y hay soluciones súper fáciles para hacer tu nodo de Bitcoin. Y además, a mí personalmente me ha servido para entender muchísimo más en profundidad el lo que sería el propio nodo o sea, lo que funcionaría totalmente con Bitcoin. Así que estoy muy de acuerdo con ese tuit de Andrés, y os hemos dejado en los comentarios el episodio de Tuning to the Block sobre los nodos, en los cuales creo que es de verdad que es uno de los episodios que más hemos disfrutado de comentar por aquí. Así que vamos a continuar con un evento que se está ocurriendo hoy mismo y que Juan nos vas a explicar con más detalle, que es esto de aquí. Sí.
Ah, sí.
Bueno, ah, no yo sé quiero... Si lo que está pasando es que Money on Chain, que es un proyecto de DeFi con Bitcoin que existe en la red de RSK, está lanzando ya su token de gobernanza. Y no hay que comprarlo. No solo se puede comprar, pero además se puede ganar con un programa que se llama Liquidity Mining, básicamente es minería de liquidez. Y lo que hay que hacer es, si uno tiene Bitcoin, puede comprar un BitPro o puede cambiarlo por BitPro, puede mintear unos BitPro, que básicamente son como un Bitcoin en esteroides. Es un Bitcoin un poquito más poderoso, con otros riesgos que ya les voy a hablar. Pero teniendo este Bitcoin nuevo, empiezan a no solo tener un Bitcoin un poco apalancado, sino que además empiezan a recibir gratis estos tokens de gobernanza, que lo que hacen básicamente es tomar las decisiones que este proyecto va a decidir en el futuro. Mejor dicho, las opciones distintas, va a haber distintas alternativas. ¿Qué moneda utilizamos? ¿Qué red utilizamos? ¿Qué porcentaje vamos a repartir? O lo que sea. Estas decisiones van a ser tomadas por los poseedores de ese token. Eso se llama el token de gobernanza. ¿Y por qué digo que, a pesar de que a mí me encanta, yo lo utilizo personalmente, tiene más riesgos? ¿Por qué? Porque hay varios riesgos que hay que asumir. Entonces, primero, está el riesgo de Bitcoin, que es un riesgo con el que yo me siento muy cómodo, con el que voy a dormir el resto de mis días. Entonces ese no lo vamos a mencionar mucho. Pero también está, por ejemplo, el riesgo de la red de RSK, que RSK es otra blockchain, es una sidechain de Bitcoin. Está el riesgo del mismo proyecto, del Money on Chain, que pues hay contratos inteligentes y algo puede haber quedado mal escrito. Y pues eso significa que es un Bitcoin un poco más riesgoso, pero como queremos asumir mayor rentabilidad, si alguien quiere ganarle a Bitcoin, pues tiene que asumir esos riesgos. Entonces, nuestros amigos de Money on Chain, ojo, también, esto es un disclaimer importante, ellos fueron sponsors de nuestro canal. Hoy en día no lo son, pero fueron sponsors de Tuning to the Block. Entonces, por eso pues aprovechamos, porque los queremos y queríamos mencionar este evento importante. Hoy lanzan su token de gobernanza y por 30 días, si no estoy mal, pueden participar para llevárselo completamente gratis. Simplemente es poner sus bitcoins en BitPro y en 30 días van a tener parte de este token de gobernanza. Y veo que Álvaro va a hacer un striptease. Entonces, para que estén listos, que viene la mejor parte del video.
Llevo pantalones, Nada, estaba, mientras contabas esto, se me había ocurrido una idea que luego al final os cuento. Pero ya está. Okay.
Bueno, nos preguntan que si Álvaro y Lore tienen ese Bitcoin con esteroides, que si tienen el o han usado el título.
Yo quiero. No, no. Y de hecho, Juan, tiene ahí, tienes un video, ¿no? Sobre el tema en tu canal.
Sí, hay un video de cómo. De
sí,
cómo
compártenoslo, ¿no? Por favor, Juan, porque yo, de verdad que, o sea, igual que con PancakeSwap, que apenas me metí, ya tengo es como ese pendiente menos en mi vida. También he querido meterme a Money on Chain y nomás no me pongo. Y es que nada más es cosa, si les soy honesta, nada más es cosa de ver el video de Juan y poner así como manos a la obra y ya. O sea, tampoco es, creo que es tan complicado, ¿sí, Juan?
No es nada difícil. Va a haber, en el video yo lo hice hace unos meses, entonces hoy en día ya acabo de compartir el video, lo compartí en todo, solo en mi canal. Ya lo comparto en los demás. Todo envidioso, solo quería compartirlo con mis seguidores.
Ahora váyanse al canal de Juan, a ver, o sea, si está, no es cierto, quédense en el del Embassy. No,
ya están todos los
canales. Bueno, el de Bitcoin, que es el más pequeñito y el que también le hace más falta un poco de cariño.
La próxima lo ponemos solo en el de Bitcoin.
Que luego no nos ve nadie.
Bueno. Claro que no.
El tema es que hoy en día, para cambiar de BTC a RBTC, a Smart Bitcoin, que es el Bitcoin en la red de RSK, o sea, para empaquetar el Bitcoin y pasarlo a otra red, toca un proceso distinto. Pero bueno, también próximamente haré un video tutorial explicando cómo hacerlo, porque a mí personalmente me interesa y creo que más gente puede interesar y pueden beneficiarse de tratar de ganarle a Bitcoin, que yo creo que los administradores de activos del futuro, estoy seguro que se van a medir contra Bitcoin, porque si alguien no le puede ganar a Bitcoin, ¿para qué vamos a invertir en ese alguien? Más bien tenemos Bitcoin y ya, y no tenemos que asumir más riesgos. Entonces el juego va a ser ganarle a Bitcoin, que va a ser muy difícil y mucha gente va a perder en el intento, pero pues hay que ver cómo hacerlo. Ese es mi juego, por lo menos, que a mí me interesa el tema de inversiones.
Eso es. Y yo la pregunta no, pero no he hecho, pero porque no he tenido tiempo de mirarlo. Pero a mí me parece, o sea, el proyecto sí que me parece interesante y tengo que hacerlo. De hecho, al final es un proyecto que hemos tenido entrevistas con ellos. Hemos, como ha dicho Juan, tuvimos la suerte que nos quisiesen apoyar, que eso nos viene muy bien. De hecho, estamos abiertísimos a obtener ofertas para patrocinar los contenidos de Tuning to the Block, no solo de Money on Chain, sino de cualquier proyecto lícito y confiable que quiera apoyarnos. Si eres un proyecto scam, por favor, no lo hago. Bueno, si nos quieres mandar la propuesta, mándala, pero te diremos que no. Así que no pierdas el tiempo. Y vamos a continuar con una noticia que es aquí sí que podemos recuperar entre todas esta cantidad de comentarios. Este comentario de Alejandra Ortiz, que se pone a pensar que Bitcoin se hizo para evitar la intermediación financiera, pero los exchanges son muy inseguros y hay que ser casi un informático para entender. El fraude del exchange turco fue brutal. Pues es que justo esta noticia que estábamos comentando, que aquí parece ser que se está empeorando toda la situación en Turquía y obviamente eso pone en manifiesto pues parte de los grandes riesgos que hay dentro del mercado de criptomonedas. Y yo no he seguido mucho el tema, pero seguro que vosotros dos sí. Así que si podéis contarnos, a los que no hemos estado tan pegados a la actualidad de Bitcoin estos días.
Bueno, pues son en realidad dos hacks, o más bien dos situaciones donde se han robado un dinero. Como todos los hacks, es difícil saber si en realidad fue un hack o si fue más bien un trabajo interno. Entonces, no es claro, pero el tema es que el CEO de uno de estos exchanges se fue. Simplemente se fue con el dinero de la gente y ya. Y después pasó lo mismo con otro exchange turco. Y curiosamente, la semana pasada, estos dos exit scams que se llaman, los llaman como exit scams, la traducción sería como salir de la estafa, o sea, la forma en que se escapan los estafadores de la estafa. Ocurrieron la misma semana en que Turquía prohibió la utilización de Bitcoin como medio de pago. Entonces, lo que a mí me da por pensar es que la gente empezó a retirar, la gente de Turquía estaban empezando a ver Bitcoin como reserva de valor. Incluso Bitcoin estuvo por encima del precio de mercado internacional. En Turquía estaba más costoso porque había más demanda. Entonces la gente empezó a comprar sus bitcoins y supongo que en algún momento dijeron, no, yo los quiero sacar del exchange para guardarlos, para tener propia custodia, porque como dice Ana, era la que nos dejó el mensaje, si no estoy mal, ¿Quién era?
Alejandra.
Alejandra. Como nos decía Alejandra, correcto, pues gran parte del poder de Bitcoin es poder guardarlo y poder no tener que depender de intermediarios. Y la gente entonces, queriendo sacarlos, los del exchange dijeron, no, si la gente saca todos sus Bitcoins, nos quedamos acá sin nada, se dan cuenta que no tenemos todos los Bitcoins que decíamos tener y se van a ir y se los van a llevar. Entonces dijeron, no, más bien nos los llevamos y nos desaparecemos. Entonces esto está pasando en Turquía, peligrosa situación, y por eso es que nosotros recomendamos, pues, not your keys, not your coins. Si no tienes tus llaves privadas, pues no tienes tus Bitcoins. Yo no creo que los exchanges sean malos en general. Digamos, obviamente hay exchanges malos, así como hay bancos malos. No todos los bancos son malos. Pero el poder de Bitcoin está en que uno tenga sus propios Bitcoins. ¿Para qué dejarlos? Yo veo el exchange, como su palabra lo dice, exchange significa intercambio. El exchange es para utilizarlo para intercambiar, ya sea dinero fiat por Bitcoin o Bitcoin por una altcoin, si quieren hacer eso, pero no es para que nos guarden las criptomonedas, porque pueden pasar cosas como la que pasaron en Turquía.
Respecto a esto, lo que yo entiendo que sucedió es que debido a esta prohibición que hubo, muchas cuentas bancarias de estos exchanges fueron congeladas. O sea, y esto les comento porque yo he tenido igual contacto con otros exchanges aquí en México, es bien común. O sea, los exchanges que pasaron ya por su transición de la ley fintech, ¿no? Para operar, por un lado, pesos mexicanos, por otro lado, cripto, muchas veces se toparon con este tipo de problemáticas, ¿no? O sea, abrían cuenta en los bancos para poder hacer captación de dinero, y los bancos de la noche a la mañana, paz, ¿no? O sea, se la cerraban. Ahora, lo que sucedió con Todex, que de hecho fue el exchange del cual su CEO se fue del país, Todex, se escribe T-H-O-D-E-X, Todex. Ellos incluso en su página de internet tienen un comunicado en el cual supuestamente están alegando que las, 391,000 personas que levantaron una queja sobre este exchange cuando supuestamente se fue el CEO, que supuestamente ellos no son alegatos infundados y bla, bla, bla. Entonces, bueno, nosotros como personas que estamos fuera de esta problemática, que no vivimos en Turquía, que no teníamos cuenta en este exchange, pues no, o sea, todo queda en él dijo, ella dijo, ellos dijeron, no se sabe bien exactamente cuál fue el escenario real de esta situación. El segundo exchange al que le pasó se llama Bitcoin, B-E Bitcoin. También tienen, o sea, de hecho su página de internet ya solamente tiene una página así tal cual. Y tiene un comunicado súper cortito que dice, debido a los recientes desarrollos de la industria del dinero criptográfico, nuestras transacciones se han vuelto mucho más intensas de lo esperado. Lamentamos manifestar que esta situación nos ha llevado a un proceso muy difícil en el ámbito financiero. Decidimos cesar nuestras actividades para cumplir con las regulaciones y reclamos. Y que nos informen lo antes posible, que quién sabe qué va a pasar, pero su página del exchange, eso es lo único que tiene, esta información que les acabo de leer. Entonces, pues, quién sabe qué va a pasar, pobres turcos, porque, de hecho, ese era otro punto que quería tratar. En el último episodio de Tune Into the Block, en el cual entrevistó a Aníbal Crypto, él nos da el dato de que 1 de cada 9 personas que entran a Binance vienen desde Turquía. O sea que en Turquía realmente hay un mercado masivo en cuestión de criptomonedas operando, y el hecho de que haya pasado esto con 2 exchanges, realmente yo creo que sí le dio en la torre a miles y millones de personas allá. Entonces, a ver qué sucede. ¿Tú qué opinas, Álvaro?
Bueno, a ver, al final el punto clave de todo esto es que la gente, y como veremos incluso en rápidamente en la siguiente noticia, apuesta muchas veces por la comodidad antes de por la seguridad. Al comentario un poco que nos compartía Alejandra, de que hay que ser casi un hacker para entender cómo hacerlo todo desde fuera de un exchange, yo diría, no solo a ti, Alejandra, sino a cualquier persona que nos está viendo o nos esté escuchando, que si realmente no una persona no sabe guardar de forma segura una clave privada de una billetera y no sabe enviar Bitcoin desde fuera del exchange a una billetera, esa persona, para empezar, no debería haber comprado Bitcoin en una primera situación, porque realmente eso no es complicado. Y hoy en día billeteras seguras, muy fáciles de emplear, hay algunas un poco más complicadas, pero en el fondo es cuestión de ponerse a leer. vídeos. Juan tiene muchísimos vídeos. Lore, tú has hecho también muchísimos vídeos. En Bitcoin hemos hecho artículos. En los cursos, bueno, los cursos están ahí, pero que incluso por Twitter o incluso en las propias comunidades de Telegram, que creo que Lore, que has estrenado tu propia comunidad.
Sí, así es. Uno de mis fans me armó un Lore Army en Telegram y ahorita ya tenemos casi 500 miembros. Entonces, pues muchas gracias por el apoyo, comunidad. Y muchas gracias a mis compañeros porque sí, me echan muchas porras y eso me hace sentir muy bien. Gracias.
Yo estoy ahí en el Lore Army.
Yo no estoy. Pero tú tampoco estás en Bitcoin, Lore.
Pues mándame el enlace. Bueno, ya. Tú, yo me uno al tuyo y tú tienes el mío ya. ¿Va?
Vale, me parece bien. Tú estás en ambos, Juan, muy bien. Estamos suscritos los dos a tu canal de YouTube. Por eso no te preocupes. Y lo que quería decir es que, incluso aparte en el contenido que podamos crear nosotros tres, en las propias comunidades, ya sea en la de Bitcoin, en la de Lore Arme, o en cualquier comunidad en la cual participe Juan, que participa en muchas, estamos hablando de que cualquier duda que tengáis, vamos a contestaros. O sea, nosotros generamos contenido, intentamos que la gente se forme y ya en mi caso particular, que puedo ser director de una empresa de formación que ofrece formación de pago, lo que teníamos claro desde el minuto uno de fundar Bitcoin, que por cierto cumplimos 3 años en poco tiempo y habrá que pensar en algo para celebrarlo, era que independientemente si tú tenías dinero o no tenías dinero, con nosotros te íbamos a ayudar a formarte. Es quizá por eso nuestro modelo de negocio no es el mejor, pero la realidad es que lo llevamos muy a rajatabla, el hecho de que cualquier persona que pregunte algo se le va a contestar y se le va a ayudar. Y es la forma real de hacer todo esto. Así que todo esto viene a que lo de Turquía es una desgracia, por supuesto, y si pasas algo con Binance ya ni te cuento. Entonces, lo mejor es utilizar las casas de cambio, el que quiera, y le dé igual pasar los KYC para comprar criptomonedas, pero guardar las criptomonedas que se hagan en sitios privados, porque es la forma de que un día no te aparezca un disclaimer ahí en una pantalla en blanco que te ponga que sentimos mucho que hemos cesado nuestras operaciones. Yo creo que con esto, no sé si queréis añadir algo más, pero
sí,
al final es eso.
Creo que todos nosotros, salvo Juan, que tiene, tú sí tienes un background financiero, Juan, pero Álvaro, tú que estudiaste comunicaciones, ¿no?
Comunicación audiovisual.
Yo estudié psicología social y pues no, o sea, creo que todos aquí hemos aprendido a pasar de un exchange a la wallet de forma muy rápida y fácil, ¿no? Yo creo que eso yo lo hice como a los 2 días de haber comprado la primera vez Bitcoin. Entonces, no es tan difícil, de verdad que no. Únanse a nuestras comunidades de los tres que estamos aquí, porque en todas nuestras comunidades y en todos nuestros perfiles, incluso si Juan, Álvaro o yo no les podemos contestar enseguida, siempre hay gente que está siguiéndonos, que nos apoya también, y muchas gracias de verdad a todos los que, si no contestamos enseguida, también aportan información sobre cómo hacer ese tipo de transacciones. Entonces, no lo dejen, porque puede llegar a pasar, si pasó en Turquía o ha pasado en otras partes del mundo, en Canadá y en otros lados, puede llegar a pasar en su país también. Entonces, mejor resguarden su Bitcoin de manera adecuada.
De acuerdo, eso. Es que no es solo, hay personas que piensan que guardar el Bitcoin de manera adecuada tiene que ser una billetera fría, entonces hay que comprar algo y a la gente le duele gastar dinero. No necesariamente, pueden instalar una billetera gratis en el teléfono celular, en el móvil y empezar a controlar directamente las llaves privadas. Ojo, las llaves privadas o ese dinero, esos Bitcoins que están guardando ahí no están en frío, pero de todas maneras es bastante seguro, es más seguro que tenerlos guardados por ahí en un exchange que quién sabe en cualquier momento se va a desaparecer. Y de nuevo, no es que todos los exchanges sean malos. Es que hay exchanges malos y hay exchanges buenos. Pero así sean exchanges buenos, pues también son propensos a que los hackeen, a que los intervenga el gobierno, a que les hagan cosas. Entonces, pues, es mejor, digamos que el poder de Bitcoin se utiliza en su máxima expresión, teniendo el propio y por lo menos teniendo las propias llaves privadas.
Sí, y un aplauso aquí a César que nos comparte acá en los comentarios de Facebook que él ya está empezando a manejar su propia wallet. Muy bien, César, muy bien. Coméntenos todos los que realmente hacen un resguardo adecuado de su cripto en los comentarios, porque sí, o sea, eso es bien importante, el aprender esto. Y como dice Juan, de hecho, no lo vean como un gasto. O sea, si ya tienen cierta cantidad de cripto que les va a doler perder, véanlo como una inversión a su seguridad. Es como, por ejemplo, cuando compras un seguro de auto, ¿no? O sea, estás asegurando lo que tanto te costó el lograr, ¿no? Que es comprar tu propio auto. Bueno, entonces voy a asegurar mi cripto comprando una wallet fría, ¿no? Pero si no tengo la posibilidad, si realmente no lo veo necesario, bueno, como dice Juan, optar por otra cartera, la que sea, pero que te dé tu llave privada.
Eso es, hay que leer mucho para hacer todas estas cosas, porque si no al final pues pasa lo que pasa. Y vamos a pasar a la última noticia de hoy antes de pasar a dos memes que os tenemos preparados, que es esta de aquí, que no vamos a comentarla muy en profundidad porque ya os hacemos un adelanto de que este jueves el episodio de Tuning to the Block va a ir un poco en relación también a este punto. Pero es que sí que nos ha parecido, no conocía este medio, The Bit Journal, el diario hispanohablante sobre criptomonedas, con rigor, habrá que seguirlo para ver exactamente qué comenta, pero Binance Smart Chain supera a Ethereum en transacciones. Ahora mismo, o sea, se están haciendo más transacciones en la blockchain de Binance que en la propia Ethereum, cuando obviamente en Ethereum se hacen muchísimas, muchísimas transacciones. ¿Razones de esto? Muy sencillo. Ethereum está imposible. No sé si ahora, creo que bajó un poquillo el gas el otro día, pero no sé si ahora mismo vuelve a estar alto. La verdad es que no lo tengo yo muy claro. Yo tengo pendiente hacer una transacción importante en Ethereum y no la he hecho porque es que me niego a pagar esos niveles de gas y obviamente eso es un problema. Entonces, pero sí que da que pensar que la gente prefiere utilizar Binance Chain porque le importa bastante más el pagar menos gas que la propia descentralización.
Sí. Si tienes tu transacción pendiente, Álvaro, yo diría que ahorita es buen momento. Está como en 48, güey, el gas. Entonces, deberías aprovechar, nada más digo. Y que bueno, no es consejo de inversión.
O sea, aquí se acaba el directo, voy a...
Con permiso. ¿Qué nos ibas a comentar?
No, no solo que en Binance no solo está superando el número de transacciones, sino que, por ejemplo, PancakeSwap, del que mencionabas, Lore, yo no lo he usado, no sé cómo funciona, entiendo que es un clon de o un fork de Uniswap en la red de Binance, en la Binance Smart Chain, y ya superó en total de volumen bloqueado, ya superó a Uniswap en tan solo unos meses. Y también en volumen de negociación, o sea, hay dos cosas. Una es el total de activos que tienen bloqueados, o sea, el tamaño. Todas las personas que han puesto dinero en esos contratos inteligentes para que sean negociados ya es más grande que Uniswap. Y adicionalmente, el volumen de negociación diaria, o sea, las personas que interactúan con ese contrato inteligente, está también acercándose fuertemente. Y sí, pues eso demuestra un poco que las personas tienen un interés distinto a los objetivos de Satoshi, digamos, a la descentralización. Y no está mal, o yo no voy a juzgar si está mal o bien, pero definitivamente... Parece que el interés principal es cómo hacer dinero rápido, que de nuevo me parece bien, yo también quiero hacer dinero, no sé qué tan rápido, no sé si estoy dispuesto a hacerlo de cualquier forma, pero pues qué tan descentralizado no, de eso vamos a discutir este jueves, no se lo pueden perder en Tuning to the Block, solo en audio, solo en podcast.
Mira, pero nada más te dije que estaba bajo el gas y ya subió a 57.60, entonces... Ahora espera.
Si es que tenemos que cancelar los directos porque todas las cosas importantes pasan el lunes. El Mallorca está perdiendo, el gas está subiendo. Todo no. Esto no pasaría si estuviese.
Monion Chain sacó su token.
Nada.
No,
todo
ya,
me lo
ya,
pierdo.
Terminemos esto ya.
Los memes.
Todo me lo pierdo.
Ay, no, bueno, sí.
No. Vamos a respetar los memes, que el meme es sagrado. Entonces, el meme como Dogecoin, que no olvidemos que es un meme. El meme siempre es importante. En este caso, como siempre, nuestro proveedor de memes oficial, que es Bitcoin Meme Hub, porque os recordamos a los que nos escucháis y a los que nos veis en las redes, que aprovechamos y ya las ponemos porque luego están aquí siempre poco tiempo, en @tuneblog, en cualquiera de las que veis aquí, nos podéis compartir memes que compartiremos aquí prácticamente sin filtro, siempre que cumplan unos estándares de las normas de participación de YouTube, obviamente, no podemos hacer según qué cosas. Así que os comparto el primero de los memes que hemos seleccionado para vosotros, que este es un retweet que hizo Bitcoin Meme Hub de Chief Monkey, que es como una realidad de Ethereum. O sea, que el 70% estaba preminado, se lo vendió a los stakeholders y el 17% se fue a los fundadores. Y aquí un astronauta dice, espera, un fanboy de Ethereum dice, pero Ethereum es una corporación. Y aquí un fanboy de Bitcoin con una pistola dice, siempre lo ha sido. Y es que Bitcoin, es que Ethereum tiene bastantes banderas complicadas. No sé cómo lo veis vosotros, pero tiene bastantes banderas complicadas Ethereum.
Es que ahí es cuando empiezan a decirme maximalistas, cuando empiezo a dar mi opinión de Ethereum. Porque yo no tengo nada en contra de Ethereum, simplemente pues que no es perfecto y tiene sus cosas malas y yo tengo que decirlas porque me parece que para eso estoy acá, ¿no? ¿Para qué hago un canal y para qué me pongo a hablar si no es para decir lo que yo creo? Pues, entonces hay que decir las cosas. Y sí, Ethereum tiene un componente de centralización que yo considero bastante importante y tiene otro componente de improvisación y tiene otro componente de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a llegar? Cada rato cambian cosas. Y bueno, yo hice recientemente un video sobre un poco la política de emisión y el próximo cambio que se viene importante, que es el EIP-1559, que algunos lo pintan como la gran panacea, y la verdad yo no creo que cambie muchas cosas. Entonces, pues sí va a cambiar cosas, pero el día que cambie algo que no les gusta, vuelven y lo cambian y ya. ¿Por qué no? Si pueden hacerlo y lo han hecho. Es que el problema es que lo han hecho tantas veces que ya uno dice, ¿por qué no lo van a volver a hacer?
Y yo acabo de ver tu video, está muy bueno, Juan. Sí, se los recomiendo. Gracias. Quien no lo haya visto, vaya a verlo porque está buenísimo. Y por cierto, el día miércoles, o sea, pasado mañana, vamos a tener a Cristóbal Pereira para platicar justamente sobre los cambios que ha habido en Ethereum y pues a ver qué nos platica, qué movimientos ha habido, porque todas sus preguntas váyanlas pensando para preguntárselos a Cris.
Ah, yo tengo varias.
En el canal del Invasivar, entiendo.
En el canal del Invasivar, exacto.
Eso, pues ahí estaremos viéndolo tal cual. Y están comentando por aquí que si no se actualiza pronto Ethereum, si lo comerán Polkadot, Cardano, Solana, Luna, Cosmos. Muchos Ethereums nuevos estoy viendo por aquí. Pero sí, sí, obviamente Ethereum, si no consigue escalar, pues obviamente tendrá un problema. Con Ethereum 2.0, en teoría, se debería escalar. Así que bueno, ya veremos cómo va. En teoría, claro, es que estos son teorías. También en teoría Cardano tenía que estar ya a tope y no lo está. Así que, y Polkadot y compañía, pues son proyectos muy nuevos, por lo tanto, aún no tienen ninguna validez ni ninguna veracidad, porque tampoco han tenido nunca el estrés que ha tenido Ethereum. Ethereum, hasta que no ha tenido el estrés que ha tenido hasta ahora, escalaba perfectamente, excepto cuando estaban los CryptoKitties. Así que vamos. Ese es el punto importante. ¿Quién es Chris que habla de Ethereum?
Cristóbal Pereira.
Ah, Cristóbal Pereira. Vale. Sí, supongo, sí, entiendo.
Sí, Cristóbal Pereira. Él es el organizador de Blockchain Summit Latam y tiene varios canales de difusión en cuestiones cripto. Entonces, igual, si no lo siguen, síganlo porque da información muy, muy interesante.
Eso es. Y Cardano sí, tiene un roadmap que ha respetado súper bien, si no me equivoco. Ha tenido algún retrasillo que otro, pero sí, va poquito a poco y a buen paso y buena letra. Otra cosa es que ya al final, tanto ir a buen paso, pues al final pues no llega a las cosas. Pero bueno, que yo sí digo que a mí me gusta Cardano, pero creo que tiene muchas cosas que mejorar. Y ayer fueron los Oscar. Yo no había visto ni una sola de las películas que he visto muy poco cine este año. Supongo que el tener que ir mucho al Bitcoin. Cine con la, sí, mucho Bitcoin y poco cine. Supongo que el tener que ir al cine con la mascarilla, pues me da un poco de pereza. Entonces, pues por eso no he ido. Lo he visto en casa. Mucho Netflix es lo que he visto. Pero nuestro amigo Bitcoin Meme Hub hizo una especie de gala con 8 premiados, de los cuales yo no conozco a muchos. Me pasa un poco como en las películas de los Oscar. Pero vamos a hacerle el honor de compartirlo con todos vosotros, que aquí están las manos más débiles de Crypto Twitter. Va para Stool President, que no sé la historia de este señor, pero supongo que es una persona con las manos muy débiles, ya que le han dado este premio.
Él es un influencer que es un pompeador, es uno de esos que se pone a hablar en redes sociales de qué acciones van a pompear y recomendarle a sus seguidores inversiones. Y se metió a cripto y salió pelado, porque se metió a cripto a decir que compraran Chainlink, y Chainlink era cuando estaba subiendo muchísimo y ese día cayó. Y después Bitcoin, y dijo, no, yo nunca más me vuelvo a meter en criptomonedas porque son una estafa. y duró como 3 días ahí en sus redes sociales, en sus TikTok y vainas, promocionando cripto, y no le gustó.
Salió ya, me mal. Acordé de este tipo, sí es cierto. Sí es cierto, su aquí video tenemos, fue muy sonado. Ajá.
Pues aquí tenemos a las manos más débiles del cripto Twitter del año. Y continuamos con el siguiente premio, y el premio a la mejor inflación de un fondo de inversión, creo que lo he traducido bien.
No, es la mejor protección contra la inflación.
Ah, la mejor protección contra la inflación es a Nassim Nicholas Taleb, que este, como me pasa otra vez más, no sé exactamente por qué. Juan, ¿tú lo sabes?
Pues, no estoy seguro, pero me lo invento. Es que creo que él recomendó otros activos para protegerse contra la inflación. Entonces él decía, no, que hay que comprar aceite de oliva y leña y cemento y un montón de cosas que uno dice, oiga, pero... Eso no sirve para protegerse para la inflación, porque uno dónde va a guardar todo eso. Es más fácil comprar Bitcoin.
El aceite de oliva sirve para desayunar. Buenísimo.
Pero ¿cómo lo guardas? No puedes almacenar una tonelada de aceite de oliva.
No, desde luego que no.
Es que Álvaro se lo toma rápido.
Claro,
lo que oliva, le encanta.
El mejor aceite de oliva del mundo es el español. Luego están los italianos que compran en español y le ponen etiqueta italiana. Y
oye, los griegos, mi esposa te va a matar donde oiga esto.
Bueno, pues los griegos tendrán otra cosa muy buena, pero el yogur. El yogur, pero no el aceite de oliva.
Los griegos tienen a Juan.
Entre países, claro, a ti los griegos te han cazado a ti. Pero entre países mediterráneos está claro que va a haber siempre pelea por el aceite de oliva, que es una cosa buenísima, buenísima, buenísima. Y seguimos con otro premiado, que es al mejor ecoterrorista, a Simón de Deo, que no tiene Twitter, que al final pues un ecoterrorista le está llamando a la gente que está haciendo food sobre todo el gasto energético. Así que este señor ha tenido que hacer mucho, mucho, mucho food para llevarse este premio. Una vez más, no sé si Juan lo o alguien... Uy, está yendo en contra. ¿Qué clase de...? Me faltan aquí mogollón. Bueno, es igual, pues ya está.
Ese sí lo dijiste, claro. Es uno de estos que salió a decir que estábamos destruyendo el planeta por comprar Bitcoin.
Eso es. Aquí, hombre. Aquí, al mejor exit scammer. Está para Ripple.
Sí, no hay nada más que decir. Ese es uno de los creadores de Ripple. Y ya pues ha vendido. Él está vendiendo Ripple todos los meses. Todas las semanas está vendiendo su Ripple. Y esto es lo que les decía: un exit scam. O sea, una forma de salirse de su estafa.
Eso es. En España tenemos varios candidatos también, ¿eh? Entre Qualia, Narvistar y compañía, hay bastante donde elegir. Y aquí seguimos el
promotor de scams.
Sí, exacto, el promotor de scams, a Raúl Gimni, Raúl Paul.
Raúl Paul. Él es un inversionista tradicional, viene de los mercados tradicionales, hace ya un tiempo entró a Bitcoin, pero ahora se la pasa promocionando pues todo tipo de shitcoins, tiene podcast, tiene canal de YouTube y tiene una cosa que se llama, ¿cómo es que se llama? The Investors Podcast, una cosa así, es un podcast, a ver, yo lo tengo aquí. Si quieres sigue y ya les digo cómo se llama.
Oye, Álvaro, dicen que conviertas el aceite de oliva en NFT. Conviértelo y luego destruyes el aceite de oliva.
No, claro, tú imagínate que solo quede el aceite digitalizado, me cago en la leche. Qué horror, hacerte tostadas con USBs, anda.
El aceite se llama Real Vision.
Real Vision, pues nada, ya
Real
sabes.
Real Vision, cuidado. Órale.
Me suena cosas mucho. Buenas. Y aquí está nuestro mayor amigo. El lejo, el que grita más fuerte, que lleva 8 años ahí gritando contra Bitcoin, nuestro amigo Peter Schiff, el hombre que morirá cubierto de oro, pero no tendrá nada de Bitcoin. Aunque yo sigo pensando que sí. Bueno, sí que tiene Bitcoin, pero ha perdido las claves.
Ay, no. Este pero tipo es el ejemplo claro. Ah, sí, su hijo sí. Sí, es el ejemplo claro de alguien que nunca va a reconocer que se equivoca. ¡Qué horror! ¿Te imaginas?
Y este que al final, open minded, o sea, que con la mente más abierta. El novato sí, con la mente más abierta.
Sí, pero no sé qué. Ese no, sí, sé, no tengo ni idea quién es.
Lex Friedman. Uy.
No sé, pero tiene muchos seguidores.
Pues no sé, habrá que investigarle, pero le han dado una estatuilla con una cabeza de caca, o sea que.
Qué mejor reconocimiento.
Claro, claro, claro. Eso es, eso es. Pues esos han sido los Oscars, los Oscar Crypto que ha dado Bitcoin Meme Hub. Y creo que con esto estamos ya finiquitados.
Sí.
Invitarlos, obviamente, a que si no le han dado like al video, hay en este momento 85 personas viéndolo, o sea, esperamos por lo menos 85 likes. Es el momento de darle like si les gustó, si aprendieron algo. También, si quieren que la próxima vez hablemos de otra cosa, abajo nos pueden dejar sus comentarios. Y recordarlos también que se suscriban a cada uno de los canales, nos pueden buscar en las distintas redes sociales que están apareciendo ahí abajo de Lore en este momento. ¿Y qué más? Y que le den clic a la campanita también para que YouTube les avise de los próximos videos.
Eso es.
Ah, mira, sí es cierto, faltó Elon Musk. Deberían haberle entregado un premio también.
Wow. Elon Musk.
Hypear todo lo que habla, todo lo que dice lo convierte en trending.
Peligro tiene también eso. Pues yo pensaba, antes me he levantado, porque pensaba despedir el programa, como despedimos los programas de Tuning to the Block, que es poniendo música con DJ Satoshi, que soy yo. Pero me he acordado a medida que iba avanzando el programa, que si yo ahora pongo una canción en mi tocadiscos, a lo mejor el copyright de YouTube nos fastidia. Así que lo único que os puedo decir es que os iba a poner una canción del disco este de Funk Fever, que es un recopilatorio, iba a poner una canción de la Incredible Bongo Band llamada Apache. No por nada en especial, sino porque estaba puesto el vinilo y no me da tiempo a pensar en otra. Pero un gran tema, que seguro que conocéis, así que os lo ponéis en casa y así no nos banean el vídeo.
Pero si está de fondo, ¿puedes dejarlo?
Puedes dejarlo en los comentarios para no, que la busquen y la escuchen. Pero no, sí, Juan, o sea, aunque esté de fondo, lo como sea, sí la capta.
Ah, no sabes.
¿Sabes? Es un caso bien curioso, ¿sabes cuál fue? Apenas hubo una protesta hace como unos 3 meses, no me acuerdo de qué, y los policías pusieron a todo volumen la canción Help de los Beatles desde las patrullas para que los videos que salían de en vivo de lo que estaba pasando fueran los quitaran. Increíble, para que no se viera lo que estaba pasando.
Mira, Álvaro está haciendo trampa. nos van a cerrar los canales.
No, nos van a desmonetizar. Bailemos por la desmonetización.
Ha sido un segundo. Sí, esa es, Víctor. Esa es la que estaba comentando, la de Incredible Bongo Band, Apache. Es una canción que conoceréis y además el Príncipe Bel Air bailaba a Will Smith muy bien. Y yo he bailado alguna vez en un y hay algún vídeo que nunca os compartiré, al menos en público, aunque está público.
Está público en otro lado.
Así que
bueno, los dejamos con capitulación.
Dilo, Álvaro.
Capitulación, no olviden seguirnos en todos los canales en los que se hace esta emisión, en Bitcovia, en Juan Encrypto, en Embasivar, y por supuesto, darle like, follow, campanita, comentar todo lo que os ha gustado y todo lo que nos ha gustado. Y la abuela María nos dice que siempre aprendemos algo con ustedes.
Ya los pusimos nosotros mientras estabas poniendo el disco.
Sí.
Ah, genial. Bueno, pues lo pongo 2 veces. Gracias a todos. Así que muchas gracias y nos escuchamos este jueves.
El jueves.
Que ya os hemos adelantado que irá un poco sobre la centralización. Así que nada, no os lo perdáis y hasta luego. Chao.
Bye.